COPE Asturias.
Estar informado. Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Tenemos hoy tecnología asturiana para el resto del mundo. ThyssenKrupp acaba de presentar el primer ascensor sin cables del planeta. Ha sido diseñado en Gijón, en el centro de I+D+i, que la multinacional tiene en la laboral, y en 2 años podría estar ya moviéndose en vertical, también en horizontal, en construcciones de gran tamaño. El prototipo sale de Asturias, pero el desarrollo de este ascensor sin cables se irá para Alemania. Más cerca, a Madrid, viaja hasta ahora la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández. Espera que Génova dé el visto bueno esta tarde a la candidatura conjunta que tiene ya casi cerrada con Foro Asturias. Además, Podemos ya no cierra la puerta a un acuerdo presupuestario con el PSOE. Las dos fuerzas se reúnen esta tarde y los de Pablo Iglesias dicen que si las cuentas dan un giro a la izquierda, podría haber trato. Lo han dicho en los pasillos de la Junta General del Principado, que está celebrando sesión plenaria y donde el PP ha denunciado que las irregularidades en GIZPA son mayores que las del caso Río Pedre. Estamos hablando de la empresa que gestiona las infraestructuras de telecomunicaciones del Principado, que está siendo investigada por la Fiscalía. Y a las puertas del Parlamento asturiano, un bombero se ha quemado a lo bonzo, con traje ignífugo, eso sí, para pedir que se cubran las vacantes del Servicio de Emergencias del Principado. En la calle también, opiniones contrarias a las vacaciones escolares que plantean los sindicatos de la enseñanza, con descanso de una semana cada 7 lectivas. En el deporte, Carlos Fernández, ¿qué avanzamos?
A la venta en el Molinón las últimas 150 entradas para el partido entre el Atlético de Madrid y el Sporting. El precio es de 40 euros y ya las pueden comprar también los que no sean abonados. Además, el nuevo jugador de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, Zaid Hers, ya está en Asturias. Esta tarde se entrenará con sus compañeros y mañana debutará en Barcelona. Y hoy el programa Deportes COPE Asturias recibe la visita de César Martín, responsable de Relaciones Institucionales del Real Oviedo. Será a partir de las 3:20 desde la cafetería restaurante La Paloma.
Felicitamos a Deportes COPE Asturias, que ha sido nominado al mejor programa de radio de los premios GABA, premios que se entregan a finales de mes. El tiempo, ya vamos con una mañana de paraguas, lluvia que remite por la tarde. El tiempo mejora, eso sí, a partir de mañana. Miramos termómetros, en Oviedo 18 grados y sigue lloviendo.
18 grados también en Gijón, cielo cubierto y lluvia.
Lluvia intermitente en Avilés, 18 grados.
Cubierto en Riva de Sella, 18 grados.
Mañana, atención, hay que sacar de nuevo la manga corta. Esperamos máximas de 25 grados con nubes y claros. Buen tiempo, veranillo de San Martín, que se queda todo el fin de semana.
Hola, cariño. Mira lo que te he preparado hoy.
Una cena con velas. Qué romántico.
Hay momentos en los que la mejor luz no necesita electricidad. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de luz. Fórmula Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado. Asturias presume hoy de su tecnología puntera. ThyssenKrupp acaba de presentar el primer ascensor sin cables del mundo. Ha sido diseñado en su centro de I+D+i de Gijón y en menos de 2 años podría estar moviéndose ya por grandes edificios. COPE Gijón, Eduardo González.
Se acaba el concepto de ascensor tradicional y los cables desaparecen. La tecnología electromagnética es la base de esta nueva idea de ascensor que sube, baja, se desplaza a derecha e izquierda. Por ese motivo y por otros muchos, el nombre de Multi para definir este proyecto creado en Gijón, en el Centro Global de Innovación que ThyssenKrupp tiene en la laboral. José Mendiolagoitia es el ingeniero jefe del Centro de Innovación y Desarrollo.
Multi porque es multicabina, son varias cabinas moviéndose simultáneamente de forma que el usuario ya no va a tener tiempos de espera. El ascensor está esperando casi por él, va a llegar instantáneamente, no tiene que terminar todo el recorrido de irse hasta el último piso y volver porque la cabina siguiente ya está dispuesta a llegar a la planta donde está llamada.
En 2 años se podrá disfrutar del primer ascensor multi instalado en un edificio, pasando del laboratorio de Gijón al mundo real.
Las nuevas tecnologías están también en la base de la empresa pública del Principado, GIZPA, que gestiona las infraestructuras de telecomunicaciones. Está siendo investigada por la Fiscalía por supuestas irregularidades y el PP cree que estamos ante un escándalo mayor que el del caso Río Pedre. Es la sombra de la corrupción que ha asomado en el pleno que está celebrando el Parlamento asturiano. Fernando Díaz.
Sí, el Partido Popular denuncia hoy que las irregularidades cometidas por esta empresa pública encargada de la instalación de fibra óptica en varios puntos del Principado, cuya actuación está siendo investigada por la Fiscalía, es un auténtico escándalo. El diputado José Agustín Cuervas Mons acusa al gobierno asturiano de intentar tapar esas irregularidades en un caso que compara con el escándalo Marea, con el escándalo Río Pedre.
Estamos hablando de una empresa que gestionó 60 millones de euros de cableado bajo tierra y que por lo que se ve, y no lo digo yo, lo dijo la sindicatura en su informe en alguno de los contratos, alguno de esos contratos no tiene ni certificaciones de obra, ni acta de recepción provisional, ni acta de recepción definitiva. Eso es lo que tienen que explicar.
El consejero de Industria, Francisco Blanco, niega haber ocultado información y asegura ser el primer interesado en que se aclare todo lo ocurrido y se depuren responsabilidades.
Mire, no tengo ninguna intención de tapar nada de lo que hay ahí y además tampoco podría, porque yo creo que es evidente que está en la Fiscalía, toda la información pedida y el resto de información que piden está en la Fiscalía y ellos son los que van a aclarar esto, no usted aquí. Utilizándolo políticamente.
Sesión plenaria en el Parlamento asturiano con la mirada puesta en la bancada popular, también en la de Foro. Los contactos entre las dos fuerzas políticas han continuado durante toda la mañana para cerrar la candidatura conjunta con la que quieren concurrir a las elecciones generales, Fernando.
Habrá que esperar hasta esta tarde para conocer el final de la historia, pero salvo giro inesperado del guión en las próximas horas, todo apunta a que Foro y PP cerrarán hoy el acuerdo para presentarse juntos por Asturias en las próximas elecciones generales. Aunque las conversaciones se están llevando a cabo con la máxima discreción, parece que no existen ya discrepancias de calado y la negociación se centraría ahora en cerrar los detalles legales y técnicos. Es un asunto que puede parecer menor, pero que en realidad resulta fundamental para evitar problemas y malentendidos más adelante. En cualquier caso, ese posible acuerdo deberá de ser ratificado por la Junta Directiva Nacional del PP, que se reúne esta tarde en Madrid. Hacia allí se dirige ya la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández. También Foro tiene previsto reunir a su directiva para comunicar el resultado de la negociación. La solución, pues, es cuestión de horas.
También hay negociaciones abiertas en torno a los presupuestos del Principado para 2016. El PSOE se va a reunir esta tarde con Podemos. Los de Pablo Iglesias, que hace una semana veía muy complicado apoyar las cuentas, ahora dicen que el acuerdo es posible. Lo ha dicho el diputado Emilio León, que no cierra la puerta al entendimiento con los socialistas, pero...
Pero ese consenso se tiene que construir sobre políticas reales. Creemos que tiene que quedar al margen del momento electoral que estamos viviendo y para eso es necesario que no se hable de promesas sino de garantías. Creemos que es urgente desbloquear cuestiones claves como el salario social, como la dependencia, porque detrás de esas medidas hay personas que están esperando a un cambio en las políticas en Asturias.
Las cuentas del Principado para 2016 todavía no están cerradas por si hay que hacer modificaciones para conseguir apoyos. El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, aprovecha el contexto para pedir 3 o 4 millones más para la institución académica. En 2015 el Principado le transfirió 126 millones de euros.
La Universidad de Oviedo se ha adaptado a las circunstancias con 30 millones menos que hace 6 años, no hemos echado a nadie, mantenemos un relevo generacional y yo creo, bueno, que hemos demostrado austeridad y sobre todo, bueno, pues que cumplir con los objetivos que tiene la universidad, que es la docencia y la investigación. Hombre, por lo menos 3 o 4 millones de euros son necesarios para el mantenimiento de todos los edificios que tenemos.
En la educación universitaria, las familias no comparten el nuevo calendario escolar que han puesto los sindicatos de la enseñanza sobre la mesa. La propuesta, que fija el inicio del curso en el 6 de septiembre para primaria y el 12 para secundaria, recoge una semana de vacaciones en noviembre, otra en marzo y otra más en mayo, a las que suman 17 días de descanso en Navidad, solo 4 en Semana Santa y 2 meses en verano.
No, imposible. Tendría que pagar a una persona para que estuviera con mis hijos. Yo lo veo complicado, vamos. Me parece bien que se quede como está y que tengan los 3 meses casi de verano, que es cuando necesitan descansar.
Que ya lo tenemos todo organizado de como está ahora mismo y esto trastocaría mucho para la gente, sobre todo que trabajamos.
Demasiado tiempo libre, ¿no? Me parece a mí.
Ante las complicaciones que provocaría el calendario que quieren los profesores, la Asociación de Padres y Madres Miguel Virgós pide al consejero de Educación que convoque al Consejo Escolar para zanjar este asunto, Carlos.
Sí, de momento señalan que el calendario propuesto por la Junta de Personal Docente no es novedoso, porque ya se presentó el año pasado, un calendario que para la presidenta de la asociación, Elena González, se queda cojo porque no contempla horas lectivas, conciliación de la vida laboral y familiar, apertura de centros para las familias y lo más importante, ¿cómo sería la implicación de todas las partes? Elena González dice que se trata de buscar lo mejor para los alumnos, no para los docentes o la administración.
Pues dispuestos a cambiar alguna cosa, tenemos que hablar de mucho más, de hablar de horario lectivo, de calendario general, no solamente de los 175 días repartido de una forma uniforme, los 175 días. Tenemos que hablar de más cosas y, sobre todo, hablar de la conciliación de la vida laboral también y de los intereses de nuestros hijos y de las familias, no solamente los intereses del profesorado.
De todas formas, desde la Asociación de Padres prefieren no sacar demasiadas conclusiones hasta que se reúna el Consejo, que instan sea lo antes posible.
Son las 2:20.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Tenneco ha recibido dos ofertas vinculantes para la compra de su planta de amortiguadores de Gijón. La multinacional estadounidense las está estudiando y se da dos semanas de plazo. A finales de mes trasladará a los trabajadores los elementos clave de las dos propuestas. Tenneco recuerda que este proceso de venta forma parte del acuerdo firmado en junio de 2014 con la plantilla y con el gobierno asturiano para la continuidad de la planta gijonesa.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La mañana nos deja también movilizaciones en la calle y bastante llamativas. Son las que han protagonizado los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado a las puertas del Parlamento asturiano. Uno de los bomberos se ha quemado a lo bonzo. Imágenes impresionantes de este trabajador envuelto en llamas para denunciar la inseguridad con la que afrontan su trabajo por escasez de personal. No le ha pasado nada porque se ha puesto un mono ignífugo y sus compañeros le han protegido con un extintor. Impactante forma de quejarse porque hay 45 vacantes sin cubrir y mala organización en el servicio. Piden la dimisión del gerente del SEPA.
Antonio del Corro, que desde el comité de empresa entendemos que es un pirómano laboral y absolutamente no es capaz de sentarse a negociar de buena fe. Llevamos pues año y medio con esta problemática y el gerente, pues nada, no tenemos noticias de él.
Y dentro, en el hemiciclo, el consejero de presidencia dice que la tasa de reposición solo les permite sacar 9 plazas de bombero conductor de promoción interna. Además, el Ayuntamiento de Oviedo mantendrá la subvención de 350.000 euros que viene aportando a la Fundación Princesa de Asturias. El tripartito que gobierna la ciudad ha dividido sus votos. Somos e Izquierda Unida no han respaldado la propuesta, si lo ha hecho el PSOE, que ha contado con el respaldo del PP y de Ciudadanos en la reunión que ha celebrado la Fundación Municipal de Cultura. La criminalidad en Asturias baja un 6% hasta septiembre, con 20.000 delitos cometidos. Descenso de todos los tipos de infracciones penales, a excepción de los homicidios y asesinatos, con 3 casos, los mismos que en los nuevos 9 primeros meses de 2014. Y Duro Felguera ha conseguido un nuevo proyecto en México para construir una planta de cogeneración en San Juan de Río, en la provincia de Querétaro. Proyecto de 26 millones de dólares para el grupo papelero Escribe. Ya tiene entre manos Duro Felguera otras plantas de ese tipo en Latinoamérica. Llegamos a las 2:24, una pausa y contamos más noticias en Asturias de este jueves.
COPE Asturias. En Viesgo innovamos para que ahorres en tu factura y controles tu consumo. Por eso y para ofrecerte todo el ahorro que estás buscando, desde viesgoclientes.com te ofrecemos productos y servicios adaptados a tu consumo y necesidades. La energía que necesitas donde y cuando quieras. Descúbrelo en nuestra web.
Los viernes antes de la una, en la mañana de COPE Asturias, a lo cabero la semana, con Ángel Álvarez Llano.
Padre, somos de Mediamar Siero. Queremos confesarnos y pedir perdón a la competencia por nuestros precios.
Hijos míos, por bajar los precios nunca hay que pedir perdón.
¡Precios imbatibles en Mediamar Siero! 5, 6 y 7 de noviembre. Mediamar, yo no soy tonto.
COPE Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local. Les habla Celso Fernández.
Los vecinos del número 21 de la calle Comandante Vallespín, en Oviedo, están aún conmocionados por el incendio ocurrido ayer que afectaba a 13 personas. Una de ellas ingresaba en estado grave en el UCA, donde parece que evoluciona de manera favorable. Todavía están asustados porque creen que las consecuencias pudieron haber sido trágicas de producirse a otra hora. Escuchamos a una de las vecinas.
Muchísimo humo, muchísimas llamas que alcanzaban toda la parte exterior de la vivienda hasta el séptimo piso y, bueno, dentro de lo que pudo haber sido, no fue, porque según un bombero y policía, 10 minutos más y hubiera sido una catástrofe bastante más importante.
La policía científica investiga las causas del incendio, aunque todas las hipótesis apuntan a que fueron accidentales. Los bomberos de Oviedo consideran que, salvo las pérdidas ocasionadas en la vivienda donde se iniciaron las llamas y a la espera de que los técnicos evalúen lo ocurrido, no se han producido daños graves en la estructura del edificio, y prueba de ello es que los afectados ya están o han podido regresar a sus viviendas, salvo la más afectada. José Manuel Torres es el jefe de bomberos de Oviedo.
Para nosotros la estructura está perfectamente. Hay una cierta debilidad en el forjado del piso superior, porque como consecuencia del incendio en la vivienda, parte, la carga se cayó del techo y parte de la bovedilla. Entonces eso, lógicamente, a nosotros nos da a pensar que el piso de arriba está debilitado, pero no, eso no quiere decir que pise alguien y se vaya a caer.
En otro orden, la Comisión de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy, con los votos favorables de PSOE, PP y Ciudadanos, la subvención del Ayuntamiento cifrada en 350.000 euros para los premios Princesa de Asturias de este año. Votaron en contra Somos e Izquierda Unida. La vicealcaldesa Ana Taboada, de Somos, ha justificado el voto contrario a la subvención, indicando que entre Ayuntamiento y Fundación Princesa de Asturias no existe ningún convenio específico para ello, y además la Ley General de Subvenciones y el informe de Sindicatura de Cuentas considera que no hay cobertura legal suficiente que ampare la concesión de dicha subvención.
Habida cuenta la Ley General de Subvenciones, el propio informe de la Sindicatura de Cuentas y lo que se aportó por la propia Fundación como justificación de gastos a los premios Princesa de Asturias, entendemos que no hay cobertura legal suficiente para poder amparar el pago de esta subvención.
Asegura Taboada que a partir de ahora tanto la Fundación Princesa de Asturias como a cualquier otra institución se le exigirá la justificación de los gastos antes de conceder la correspondiente subvención. La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Cristina Pontón, ha asegurado que la Fundación y sus premios no pueden financiarse con dinero público. Para Izquierda Unida, los 350.000 euros otorgados a la Fundación no tienen justificación. En relación con este asunto, el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Diego Baliño, ha pedido al resto de formaciones locales que dejen al lado los debates ya superados y en torno al apoyo a la monarquía o ver quién es más republicano que otros. Y la concejal del PP en el Ayuntamiento Betense, María Blanedo, ha celebrado la decisión del Grupo Socialista de apoyar la subvención de 350.000 euros que el consistorio destina a los premios.
Desde el Partido Popular siempre se ha defendido, y así seguiremos haciéndolo, la colaboración entre ambas instituciones, porque es innegable que la entrega de estos galardones Princesa de Asturias generan para Oviedo unos réditos de un valor altísimo del que se benefician innumerables sectores de la sociedad.
En el marco político, José Suárez Arias Cachero, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento Betense en el periodo 2007-2011, ha impulsado en internet una campaña de firmas contra el exalcalde de Oviedo y actual concejal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, de quien fue compañero en las filas populares durante esos 4 años cuando era alcalde de la ciudad, Gabino de Lorenzo. Los desempleados de la plataforma Parados de Ventanilles propone al Ayuntamiento Betense la inclusión de compromisos verificables de calidad en el empleo en la renovación del documento de la zona de gran afluencia turística de Oviedo, con el objeto de que se fomente así el empleo y se incremente el acceso a los puestos de trabajo en el comercio. Enrique Gallar es el portavoz de los parados.
Porque al ampliar el horario comercial y forzar de alguna manera a las empresas que esos horarios se cubran con nuevos empleos, pues es una disminución neta del desempleo en el concejo.
El Ayuntamiento de Oviedo se vuelca con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Pone en marcha una campaña bajo el lema Da el Paso, con intervenciones en semáforos y pasos de cebra, al objeto de sensibilizar a la población. Marisa Ponga, concejal de Atención a las Personas.
Es nuestro deseo que todo Oviedo dé este paso, dé el paso de apoyar decididamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, a todas las personas que sufren violencias machistas.
El Museo de Bellas Artes de Asturias inaugura esta tarde a las 7 la exposición Cajas, en la que 10 artistas asturianos presentan sus propuestas de cerámica artística creada en Asturias. Cielos cubiertos, lluvia intermitente en Oviedo, temperatura de 18 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.